6 minutos pasan de las 11 en punto del mediodía. Digo yo, porque para lo del mediodía está muy discutido en este programa. No sabemos cuándo empieza la tarde, cuándo empieza el mediodía, cuándo empieza la mañana. Nosotros somos buenos días, ¿no? No, lo digo porque hay gente que entra diciendo buenas tardes a las 11:30, gente que entra diciendo buenos días a la 1, en fin. Buenos días, Madrid. Lo vamos a dejar ahí. Tenemos por delante un montón de minutos de Radio Mira Ceballos. Que dice, como que, ¿en qué jardín te has metido, bonita? Pues sí, ¿para qué lo voy a negar? Oye, una es muy dueña de meterse en los jardines que quiera. Honorato,
muy buena. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos. A ver. ¡Hombre! ¡Sí es caviar!
Ah, Instituto Cervantes, es la despista.
¡Hombre! Esto va a ser como una subtrama, ¿no? Como hay en las series, que hay una trama principal y
un
luego...
Un spin-off
que va a ser adivinar por qué pone Ceballos una canción.
Vale. Despista. Pero,
El edificio. El edificio
que
tan bonito. Bueno, hemos puesto
de Twitter.
La parte superior del edificio.
Hombre, no vamos a poner todo.
Es que si no sería
fácil,
facilísimo.
Claro.
Y no estamos por facilitar. Bueno, el reto de hoy en @buenosdiasom, nuestro Twitter. ¿Qué edificio de Madrid es? ¿Es la Casa de Correos? ¿Es el Hospital de Maudes o es el Instituto Cervantes?
¿Y qué va ganando?
Actualizo, nadie.
¡Ah!
Tenemos con el 9% de los votos el Instituto Cervantes.
Vale.
Y luego, según Twitter, a mí no me salen las cuentas, pero bueno, ahora lo digo. El 45% piensan que es la Casa de Correos y el 45% piensan que es el Hospital de Maudes.
Ah.
Pero no sale, no falta un 1% por ahí, pero bueno, es lo que dice Twitter, no me lo invento yo. Esto es así.
Señores de Twitter.
Un 1% por ahí bailando.
Un poquito de matemáticas.
Eso es.
No vendría mal.
45%, empate entre Casa de Correos y Hospital de Maudes.
Bueno, pues ahí lo dejamos de momento. Hasta la 1:10 podemos seguir jugando, podemos seguir votando y podemos seguir poniendo a prueba nuestra agudeza visual.
Eso es. Y daremos la respuesta a la 1:10 y un poquito antes iremos contando cómo van las votaciones.
Pues ya sabéis, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Gracias, Honorato.
Hasta luego.
Martín Romo, ¿tú qué dices? ¿Buenos días, buenas tardes, buenas mediodías? ¿Qué dices?
Buenos días.
¿Madrid?
Claro que somos buenos días Madrid, no podemos decir
también
buenas tardes.
Tienes razón.
Es buenos días Madrid hasta que se acaba el programa.
Vale, me lo apunto.
Y a partir de la 1 que el Toro diga lo que quiera.
Exacto, es claro. Mi dueño, claro. Puede hacer con su programa lo que mejor le venga en gana.
Pero desde las 6 de la mañana hasta la 1 hay que decir buenos días Madrid.
Bueno, es que hay gente que a partir de las 12 dice buenas tardes.
Esa se ha quedado atrasada.
Obsoleto.
Obsoleta.
Vale, pues ahí lo dejamos.
Serán unos negacionistas o algo.
Seguro.
En el capítulo de ayer.
Bueno, pues arrancamos nuestro ratito de oyentes recordando el tema de ayer y escuchando lo que se nos quedó fuera.
Ayer, el protagonista de este tiempo de radio, de este ratito de oyentes, era el paraguas.
Sí, señor.
Y se nos quedaron mensajes pendientes que vamos a leer y una foto pendiente que nos ha llegado. Voy a empezar con Manuela, que nos dejaba el siguiente mensaje en nuestro WhatsApp 628-091-117. Nos daba los buenos días con dos admiraciones y escribía lo siguiente, dice: a paraguazo limpio acabé yo un día de joven cuando volvía a casa del metro con uno que quería aprovecharse.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí, del metro a mi casa tenía que subir, nos contaba Manuela, por la tapia de la Real Fábrica de Tapices. Dice, sí. Por allí no había mucha gente, para qué negarlo. Esto ocurría como a las 6 de la tarde, era domingo, cuando de repente ella iba por allí y un hombre empezó a acercarse cada vez más a Manuela. Sentía que ese hombre se acercaba. Me empezó a decir cosas y claro, ella, entre asustada y nerviosa, me giré y empecé a darle paraguazos como si no hubiera un mañana.
Dice, merecido,
paraguazos, ella no sabe cuántos y empezó a correr. Cuando llegué al portal de mi casa, miré el paraguas, estaba destrozado. Dice, lo peor fue intentar explicar en casa cómo se me había roto el paraguas sin contar lo ocurrido.
Ya, no sabemos qué ocurrió con el acosador.
No sabemos si...
Maratón alguno se llevaría.
Sí, ella, según pone, echó a correr y ella no giró la cabeza.
Muy bien.
No sé
hecho.
Si ella luego Manuela, tendría constancias de lo que ocurrió.
Vale.
Ayer nos escribía Enrique. Y te acuerdas que él decía que conservaban un paraguas
sí.
que sus padres les compraron, que el paraguas tendría 50 años y está como nuevo. Le preguntamos que dónde estaba el paraguas. Dice, pues lo guardó Enrique más de 30 años en el maletero del coche.
Ah, mira qué bien.
Y ahora lo tiene en casa en el paragüero. Y nos ha mandado foto del paraguas.
Eso es una antigüedad ya.
Un paraguas de 50 años... clásico, negro, el mango clásico, vamos, lo que se viene a decir el clásico paraguas,
el paraguas
de toda la vida. El paraguas. Bien. Además, con el pincho, ¿vale? Largo, afilado, como el abuelo del oyente, que este sería como el paraguas que utilizaba el abuelo del oyente que nos hacía ayer para recoger la basura del suelo, pincharla, pues parecido a ese. Así que gracias, Enrique, se comprometió a que nos mandaba la foto y la foto ha llegado.
Bueno, reliquia de familia, esto tiene que ir pasando de generación en generación.
Y además que ni se ha pasado el paraguas.
No.
Ni nada, es decir, que el paraguas sigue funcionando, que
muy
la tela
bien.
Es buena, porque hay telas de más plasticorro, que eso es de no utilizarlo.
Bueno, y el mango será de madera, sí, claro.
Buena. Paco nos cuenta que él estaba esperando en casa... a que su madre, pues, le llevasen al colegio. Estaba preparado para salir todos al colegio. Y él, ¿qué se dedicó a hacer en casa? Algo que su madre le prohibía, que es abrir el paraguas en casa. ¿Vale? Él oyó que su madre venía.
Sí.
Y para que no me regañase, dice, no se me ocurrió otra cosa que... para cerrarlo, apoyarlo en el cristal de la ventana para cerrarlo.
No.
Ala, como un vidrio mojado, no, el vidrio roto, sí. que lo rompió el paraguas.
Ya.
Así que nada. Y Maribel dice, buenos días, con un montón de interrogaciones, digo admiraciones, perdona,
buenos días,
interrogación,
Maribel.
Es lo que pregunta. ¿No os acordáis de mi pueblo y los paraguas? Os oigo desde Getafe. Dice, los paraguas de Getafe llamaron mucho la atención. Los paraguas colgados para el sol en la calle Madrid hace años. Dice, anda que no salimos en las noticias.
Hola, pues mira qué buena idea. Paraguas colgados para el sol.
Claro, paraguas en la calle era
es verdad.
En lugar de toldos, eran paraguas ahí en suspensión en el cielo. Y es verdad que fue en Getafe. Y luego creo que esta iniciativa, no sé si Getafe, que nadie se enfade, que no lo sé, si Getafe copió de otras ciudades o Getafe
fue iniciativa propia
y luego se imitó en otras ciudades.
Sería Getafe el primero.
Hombre,
seguro.
Siempre.
Hombre. Bueno, pues finiquitado el tema de ayer, planteemos el tema de hoy.
Tenemos protagonista, se llama Emlyn. Vive en San Diego, Estados Unidos, tiene 24 años y se ha hecho muy popular porque ha desarrollado una aplicación que ha revolucionado el sistema tecnológico. La aplicación que ella misma ha creado con sus manitas e iniciativa para elegir la persona con la que se va a dar el primer beso.
Perdona, ¿cuántos años tiene esta señorita?
24 años.
Todavía está esperando a darse su primer beso.
Ya no, se lo ha dado ya porque ha ido agraciado. Pero sí, hasta hace unos días no había besado a nadie.
El mundo está muy mal.
No,
lo digo por eso, sino porque si tienes que ir a una aplicación para elegir a alguien con quien darte tu primer beso, es que el mundo está hundiéndose.
Porque quería que fuese una persona especial.
No,
y que no la defraudase.
Hombre,
es más. Es más, tan convencida estaba que ella tenía que controlar al 100% que le diese el primer beso, que ella nunca ha soñado tampoco que nadie le daba un beso. En su vida ha soñado que nadie le daba un beso.
Pues vaya.
Porque no quería que esa sensación vivirla en sueños y que luego en la realidad...
Pues, ¡ay! Controla sus propios sueños.
Controla. Ella no se besa en sueños.
Madre mía. ¡Qué portento!
No, es inteligente. Controla sus sueños... y controla una aplicación que ha desarrollado, en la que han participado aspirantes y que gracias a los algoritmos o a lo que ella le ha salido de su corazón, ha elegido ya a la persona con la que se ha dado su primer beso.
¿Y qué tal le ha ido? ¿Hay noticia?
Le ha ido bien, pero ha dicho que es algo que prefiere vivir en la intimidad. Lo que sí sabemos es que ha elegido a una persona que no vivía en San Diego, vivía en Los Ángeles... pero que no le importaba nada desplazarse para ese momento, para dar el beso. La persona en cuestión es un chico que además le ha rondado, le ha cantado con la guitarra.
¡Hala!
¿Sabes? Para presentarse.
¡Ay, esto dame ya... un beso, dame un beso!
¡Ay, por Dios, el disuasorio completamente, por favor!
Se llama Ian, aparte de presentarse, de cantar con la guitarra, le ha prometido que antes del beso iba a masticar un chicle.
628-091-117.
Dice, te prometo,
por favor,
Marlene, que tendré un chicle listo para el gran momento.
Hombre, también, es que se laven los dientes. Adecuado.
No, a la vez que nos besamos, sonará una lista de música especial para la ocasión.
Oh, no puede ser.
Pues esto...
¿Y con el chicle en la boca? No. Mira, me atrevo a decir que eso ha sido un fracaso. Lo que pasa es que ya que va a decir si tiene una aplicación que si dice que es un fracaso, se le hunde. Claro.
¿Qué hizo el Lim? Le dijo, sí, nos vamos a dar un beso.
¿Ah?
¿Qué voy a hacer yo? Me voy a lavar los dientes.
Ah, ella sí.
Ella se comprometió a lavarse los dientes.
Bien.
Vale, y se sometieron a eso, a una prueba de COVID.
Ah, y un examen bucodental.
No, solo prueba de COVID. Oh. Una semana antes del encuentro, en la que ambos salieron negativo. Después de dar negativo, ella se lavó los dientes.
Ah, vale.
628-091-117.
¿Cómo ha sido este beso? No lo sabemos porque el vídeo se corta.
Falso,
justo cuando
artificial.
Los labios se van a encontrar.
Tremendo, tremendo. Bueno, en fin. No creo que haya muchos oyentes de este programa que hayan tomado tanta, en fin, tanto interés a la hora de preparar. Claro. Pero un primer beso es espontáneo. ¿Cómo lo vas a preparar, por favor?
Pues eso queremos saber. ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Fue espontáneo? ¿Eh? ¿Dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Hubo chicle de fresa o de menta? ¿A qué supo ese beso?
Ajá.
Pues fue, yo qué sé.
Bueno,
esos momentos, ¿cómo lo recuerdas?
Bueno,
o a lo mejor no te mató, vámonos.
No lo, ni lo recuerdas.
Te pones a pensarlo ahora que lo hemos preguntado nosotros.
Bueno, hoy sirve anónimo, ¿vale? Si alguien no quiere decir...
Ah, bueno, pero...
bueno, que se ponga un nombre falso,
sí,
si
claro,
alguien no
pero
quiere
bueno,
decir...
¿Y por qué no, la gente no va a querer recordar su primer beso?
Yo qué sé, porque hay de todo en este mundo. Yo qué sé, no sé.
Bueno, hay libertad. Vosotros os llamo como queráis.
Uh-huh. Eso ya de toda la vida en este programa, pero en fin. Bueno, que tenemos
pues eso,
un...
es el primer besito.
Un WhatsApp que es...
Sí.
Lo voy a decir
628-091-117.
Yo. No, echaba yo de menos al señor Sieso desde que se ha hecho youtuber. Se va.
Influencer.
No viene de vez en cuando. Ya no le importa mucho cobrar por intervención o no. En
no,
fin.
Porque ahora cobra por visitas, claro.
Claro, ahora
atención.
Cobra...
El señor Sieso cobra por intervención.
Ah, bueno, sigue cobrando por intervención. Ni una rebajilla, ni nada, no sé. No podría dejar la intervención a un euro en vez de a dos. Bueno, ahí está, 628.
El señor Sieso no tiene amigos.
Ya, bueno, sí, bueno, vale.
¿Le han besado alguna vez?
No, te lo puedo decir yo. A lo mejor está con la aplicación.
El señor Sieso no tiene familia.
Tampoco, ¿ves? Si es que es un Sieso. 628-091-117, mensajes escritos... ¿O notas de voz?
Sí, sí, está pidiendo que la adopten.
Bueno, también.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, jornada para los tres equipos madrileños de la ACB de baloncesto en el 106 de la FM. A las 6, Obradoiro, Real Madrid. Y desde las 8:30, Barcelona, Estudiantes y Fuenlabrada, Murcia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hay un montañero emblemático al que queremos muchísimo en este programa, que debe estar estos días, bueno, no sé si nerviosete, pero desde luego muy atareado preparando su próxima expedición. El lunes, Carlos Soria sale hacia Nepal porque va a intentar escalar el Daulagiri, que es una montaña que se le ha resistido unas cuantas veces. Lo más llamativo de todo es que Carlos lo va a intentar con sus 82 años de experiencia a sus espaldas. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, y no tengo más remedio que intentarlo con los 82 años, no me puedo quitar ninguno, Eli.
Yo no sé, Carlos.
Sí, además estoy encantado de ellos.
Hombre, ya vamos, y es que los llevas tan bien, nos das tanta envidia, Carlos. Oye, yo no sé si eres el montañero con más experiencia de todo el mundo en estos momentos.
No, eso de la experiencia, yo siempre lo digo, como no la cojas en unos pocos años, ya vas un poco retrasado. La experiencia hay que cogerla pronto. A esta edad lo único que te puede ocurrir con la que se te olviden algunas cosas de la experiencia que tienes, pero procuro que no.
Bueno, tú has escalado 11 de las 14 montañas más altas del mundo con más de 60 años, ahora con 82, que no está mal. Te preparas para el Daulagiri, que es el único que te queda de más de 8.000 metros junto con el Sisapagma, ¿no?
Sí, en todos, en los 14, he subido por encima de 8.000 metros, pero en estos dos, fíjate, en el Daulagiri, que vamos este lunes, como tú bien has dicho, he estado a 8.050 metros, pero por mal tiempo, porque nos equivocamos al final del couloir, porque no se veía y tal, se nos hizo tarde, nos bajamos. Y en el Sisapagma tiene dos cumbres, la principal y la central, y yo hice la central aquel año, que es un poquitín más baja, pero tiene más de 8.000 metros. Pero vamos, ahora vamos a hacer el Daulagiri, seguro que vamos a tener suerte.
Seguro.
Y en otoño hasta es posible que podamos ir al Tíbet a hacer el Sisapagma, ya veremos.
Bueno, tú tienes muchísimos récords a lo largo de tu carrera, Carlos, pero seguramente el más importante de todos es el que siempre has bajado de las montañas por tu propio pie. O sea, nadie ha tenido que ir a sacarte, nunca has cometido una imprudencia, nunca has tenido un accidente, nunca has sufrido congelación, que es algo muy habitual entre los montañeros. Siempre has tenido la cabeza suficiente como para llegar casi hasta la cima, pero si veías que la cosa no estaba clara, para atrás, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso me parece muy importante. Y además, nunca me he bajado enfadado con la montaña ni con nada. Me he bajado contentísimo de haber estado allí y de haber tomado la decisión que yo estaba seguro que era la correcta. No, no tiene mucha importancia eso, pero sí me hace muy feliz el que no me haya pasado nada y el que eso pues me deja también muy tranquila a mi familia y a mis amigos cuando salgo por ahí. Se puede tener un accidente, pero hay que procurar que sean los mínimos.
Bueno, la pandemia ha retrasado este viaje, pero tú no has perdido el tiempo. Supongo que habrás seguido entrenando en Moratzal, como siempre, ¿no?
Sin duda, sin duda. Vivir aquí es un privilegio, como es lógico, en un pueblo pequeño, pegado a la sierra, a la puerta de mi casa. Hoy mismo acabo de volver de entrenar, porque ahora estos días tengo muchas cosas que hacer. Sí. He salido a las 7 de la mañana y tengo un cerrito aquí al lado de mi casa, que se llama el Cerro del Telégrafo, y acabo de hacer 1.060 metros de desnivel, subir y bajar. Y bueno, pues muy bien, me va muy bien.
Madre mía.
Estoy muy a gusto.
¿Cuántas personas vais en la expedición?
Pues vamos tres personas. Mis dos compañeros, que últimamente están viniendo conmigo a todas las expediciones, Luis Mirel López Soriano, que es cámara, y monta y graba y de todo, y bueno, y sube hasta la cumbre. Hay la grabación que hizo en la cumbre de la Annapurna, que era, yo no quería ni sacar las banderas porque no se me enfriasen las manos, y él hizo ahí unas fotos, un vídeo fantástico. Y mi otro compañero, Sito Carcavilla, que es geólogo y un gran alpinista, y sobre todo dos grandes amigos. Y bueno, pues estamos muy contentos de que esto haya sido posible. Verdaderamente, el haber tenido la suerte de tener a estos dos magníficos patrocinadores, como es Telefónica y
Ignis. Sí. Estoy viendo por atrás que te chivan, Ignis, Telefónica e Ignis son los que ponen el dinerito, porque, Carlos, una expedición de estas características, hombre, barata no debe ser, ¿no?
No es barata. Vamos bien, podemos tener, para tener comunicación, tenemos una antena de satélite, tenemos los medios suficientes para poder subir. Más bien justitos, pero muy bien, vamos muy bien, muy contentos, sobre todo muy contentos. Estamos viviendo todos un momento muy complicado y, bueno, pues ha sido una suerte el que sea así. Estoy muy agradecido a mis dos maravillosos patrocinadores.
No me extraña, porque sin ese respaldo las cosas serían mucho más complicadas, que lo son, porque estamos hablando de una montaña altísima, una montaña complicada, una montaña que se te ha resistido, pero que esta vez va a caer fijo. Yo estoy absolutamente convencida, Carlos. Oye, ¿sigues desayunando ajo negro?
Sí, ahora ajo negro. Claro, antes era ajo normal, pero ahora ajo negro. Pero además, bueno, mis desayunos son siempre muy buenos, muy buenos. Ahora me he inventado otro desayuno. Bueno, me he inventado, no lo había visto por ahí, que está muy bien, que es dos plátanos, es una bomba, ¿eh?
Sí.
Dos plátanos que los machacas,
sí.
Dos huevos y cuatro cucharadas de avena. Y con eso te haces una tortilla impresionante. Pero lo que suelo desayunar es semillas de chía con avena y con algún otro cereal y bueno, y fruta por la mañana temprano también. Eso es lo que más suelo tener.
Y así estás tú.
Procuro comer bien, me parece que es importante.
Oye, Carlos, aparte de hacer lo que has hecho hoy, por ejemplo, que es subirte ese cerrito que tienes cerca de tu casa, ¿cómo entrenas habitualmente? ¿Cómo es un día, sobre todo cuando tienes una expedición de la magnitud de la que vas a emprender el próximo lunes a la vista?
No, siempre entreno. Esté lejos o cerca la expedición, siempre entreno. Ahora todavía me falta pues hacer un poco de condición física normalmente, y ahora con la pandemia, que hubo algún tiempo que no se podía salir,
sí.
A pesar de que tengo una prótesis en la rodilla que no me deja dar bien pedales, pues en la bicicleta hago rodillo de bicicleta porque he corrido el pedal para que pueda dar vueltas. Es un poco complicado, pero es así. Y hago condición física todos los días, además de salir aquí al cerro este, que es un cerro bajito, pero le he subido cuatro veces hoy. Sumar los 1.100 metros, más o menos. Y eso hago siempre. Otras veces hago menos cerrito, como decimos,
sí.
Y más condición física, depende, pero lo varío. Hay que mantener, además de andar y correr un poco, que ya no puedo correr, ando deprisa o subo deprisa, pero no... Lo de correr no me va bien en absoluto. Pues siempre hago condición física. Una vez es más, si echo menos de andar, más condición física, y otra vez un poco menos. Y estiramientos, por supuesto. Y luego, cuando he entrenado mucho, me doy un baño en agua caliente con sal. Baño.
Eso es buenísimo.
Y luego lo termino con una ducha de agua fría. Me va muy bien.
¿Tú sabías que los baños de agua con sal marina eliminan los metales pesados del cuerpo? Pues fíjate, yo de esto me enteré hace poco y desde entonces compro sal marina y yo también me baño con agua con sal. O sea que mira.
Pues yo, Yo eso no lo sabía, eso no lo sabía. Porque notaba que se me quitaba algo de peso, será que se me van los metales.
Seguramente, los metales pesados que vamos acumulando. Oye, todo va a depender del tiempo y de la montaña, pero más o menos esta expedición que emprendes el próximo lunes, ¿cuándo crees que va a llegar a la cumbre? Es decir, ¿cuándo crees que, si todo va bien, podrás alcanzar la cumbre del Daulagiri?
Pues aproximadamente entre el 5, el 10 de mayo hasta el 20 o así, entre esos días, yo creo que será el momento de subir a la cumbre. Eso es lo que creo. Puede ser el mejor momento, pero esto nunca se sabe, ¿no? Pero vamos, te doy unos días, una amplitud de días que creo que son los idóneos para esto.
Bueno, y una vez ya vencido el Daulagiri, nos tenemos que centrar en el Sisa Pagma. ¿Cuándo cumples 83, Carlos?
En febrero, hasta febrero del año que viene. No.
O sea que con 82 podemos abordar todavía el Sisa Pagma.
Sí, sí, sí. Pero no le voy a vencer, me va a dejar subir. Bueno. Si somos buenos amigos, como conocemos también este año, me va a permitir que suba, ya verás.
Carlos, que te dejamos que sigas preparándote, que sigas preparando esa expedición. Intentaremos conectar contigo cuando estés en plena subida de montaña, a ver si lo conseguimos. Y si no, a la vuelta, te quiero aquí en este estudio para que me cuentes cómo ha sido esa aventura y cómo tu amiga, la Daulagiri, la montaña, te ha dejado subir hasta arriba, ¿de acuerdo?
Estupendo, muchísimas gracias, Eli.
Que tengas muchísima suerte, Carlos. Ya sabes que te seguimos muy de cerca.
Hace mucho que no nos vemos.
Pues a ver, a la vuelta nos vemos seguro. Un besazo, Carlos. Hasta luego. Adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este,
en el sureste de la región,
del norte de la región.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar pendiente de las noticias todos los días.
Siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día, Javier Mardomingo te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
Ricardo, Mimo Callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar. Estamos en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
To turn me out. You just leave it all up to me.
Mira qué bien. Cómo me gusta, Tom Jones. Ahora es cuando dice lo del Kiss. Dentro de un ratito. Bueno. A ver. Está dirigiendo la orquesta Ceballos. Mua, mua. Besos, pero no cualquier beso. El primer beso.
El primero.
Eso, ¿y qué tal? ¿Han llegado muchos?
Sí, sí, van llegando mensajes, van llegando
bien,
los primeros besos.
Qué bien.
Y llegan mensajes escritos.
Sí.
Y llega mensajes escritos a puño y letra.
¿Cómo a puño y letra?
Lo nunca visto en esta sección.
¿Qué han mandado?
Nos vamos superando. Nosotros no, vosotros.
Ajá.
Os superáis.
Sí.
Tenemos mensaje escrito. Escrito en un cuaderno.
Ahí va. Qué bonito.
Un cuaderno de espiral.
Sí.
Un cuaderno. Voy a ver si tiene margen.
A ver si es un diario.
Con margen. Cuaderno con margen.
Mm-hmm.
¿Vale?
Sí.
De cuadritos.
Ay, qué bonito.
¿Vale? Y el mensaje escrito en ese cuaderno, al que luego le ha hecho foto, nos lo ha enviado a nuestro WhatsApp, Esther.
Pues será una página del diario de Esther, de cuando escribió que se había dado su primer beso.
No, yo creo que está escrito para nosotros.
Ah, vale, que cuando decimos mensajes escritos hay gente que lo escribe en un cuaderno.
¿Sí?
En vez de en el WhatsApp.
Sí,
pues
yo
no
creo
me gusta
que...
la idea.
Y
mira,
yo creo que ha sido...
Me gusta.
Esther, si nos equivocamos, no, ha sido un homenaje, porque mucha gente esto le lleva a recuerdos del cole.
Es verdad.
Y entonces ha sido ya... Yo creo que a lo mejor ha sido un homenaje.
Ajá.
A aquella época en la que escribía en el cuaderno. No lo sé, o a lo mejor le apetecía escribir en cuaderno.
Esther, muchas gracias. Oye, qué bonito. Además, buena letra, ¿eh?
Tiene buena
letra. Muy buena letra.
Empieza así este mensaje que nos envía... Fotografiado del cuaderno, Esther, a nuestro WhatsApp.
A ver.
¡Hola!
Hola.
Con admiración clásica, una por delante y otra por detrás.
Muy bien, claro, escrito en un cuaderno tiene que ser así.
¡Buenos días! Con admiración por delante, por detrás. Soy Esther.
Ajá.
Por eso interpreto que es para nosotros, porque si no, no lo va a poner
bueno,
en el
claro,
diario así.
También es verdad.
Si no, se tendría problemas, ¿eh? Si es un diario que sí. Diga, soy Esther, diario.
Sí.
Bueno, cada uno escribe como quiere. Dice, recuerdo... que me gustaba mucho un chico de mi clase, César, de octavo curso, y fuimos de excursión a Prado del Rey. Dice, en un momento de la visita, cuando todos salieron de una habitación donde no había nada, estaba en total oscuridad.
Aquí un cuarto vacío en Prado del Rey.
Aquí debe ser bueno. Cuarto oscuro para besarse.
Mua, mua, mua. Hombre, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No,
hemos roto el momento.
Por
bucólico.
Favor,
perdona,
venga,
Esther,
cuéntame,
perdona.
Cuéntame.
Vamos, ella nos ha esforzado aquí, que ni tiene ni un tachón ni nada y yo lo estoy estropeando. Alguna habitación donde no había nada, estaba en total oscuridad. Nosotros nos quedamos los últimos y cuando estábamos solos me dio un beso que fue... puntos suspensivos. De lo más maravilloso del mundo.
Sí.
Fue muy, muy bonito. Y en aquel momento me sentí la persona más afortunada del universo. Entonces empezamos a salir. Y fue un bonito amor, adolescente. Aunque duró poco, me dejó por mi mejor amiga.
Vaya.
En fin, cosas que pasan. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Un saludo para todos.
Qué bonita historia, Esther, César, ese cuarto vacío en Prado del Rey.
El Rey,
perdona. Oye. Yo cuando fuimos de excursión al Prado, yo creía que era un Prado, era Prado del Rey.
¿Prado del Rey?
Pues bien, y ahí...
Con cuarto oscuro.
Primer beso en un cuarto oscuro en Prado del Rey. Bueno.
628-091-117.
Vamos con más.
Susana nos da los buenos días con tres admiraciones.
Hola,
ella
Susana.
Recuerda que su primer beso fue jugando en el patio del colegio al baloncesto. Resulta que... un chico, que no nos pone el nombre, dice, me dio un balonazo en toda la cara.
¡Hala!
Cuando se acercó a ver si me había dejado marca, me plantó un beso.
Ajá.
Dice, jeje, yo encantada. Luego yo le dije que cuando quieras otro, me toca a mí darte balonazo. Estuvimos tonteando ese curso. Mira, también era octavo,
también,
octavo
también,
de GB.
Uy, octavo de GB.
Llevamos dos primeros besos en octavo de GB,
sí.
Bueno. ¡Buenos días! Chicos, mi primer beso fue jugando a la botella.
¿Esto quién lo dice?
Alicia.
Hola, Alicia.
Tenía 13 años. Él era primo de su amiga, de una amiga.
Sí.
El primo era de Santander. No sé si esto aporta a la historia, pero yo lo
cuento.
Bueno,
a lo mejor los de Santander tienen una manera especial de besar. No
dice,
sé.
Habíamos quedado para merendola en el parque del pueblo. Dice, él antes se había comido una bolsa de patatas sabor jamón. Me dejó marcada, desde entonces no las he probado. Digo, no me gustan.
O sea, no quedó muy contenta, ¿no? De la experiencia.
No. Dice, nunca lo consideré mi primer beso, pero fue mi primer beso.
Ah, bueno. Sabor claro. Patatas al jamón. Bueno.
Buenos días con un cerro de admiraciones. Soy Felipe.
Hola,
con otro
Felipe.
Cerro de admiraciones. Y me guiña un ojo.
Sí.
A mí no, eres, bueno, el muñeco.
Cómplice.
Cómplice, jajaja. Ja, ja, por lo cual yo interpreto que Felipe no se llama Felipe.
Ah, vale, vale.
Pero eso es interpretación mía, ¿eh? Si no, ¿por qué me manda un guiño después de decir, soy Felipe? Guiño, guiño.
Guiñito. Bueno, ya me entiendes.
Bueno,
vale.
Así es, que no es Felipe.
Ah,
muy
vale,
bien,
bueno.
Muy bien, muy bien. Pero esto así.
Dime algo que
así
no
vale.
El oyente hoy llamado Felipe, ¿qué dice?
Dice, no contaré cuál fue mi primer beso.
Pues
porque...
ya quedamos bien, ni nombre, ni cuenta lo que hay. Estamos buenos.
Dice, porque ese sí fue maravilloso.
Ah.
Pero sí contaré el más, entre comillas, desagradable.
¿Pero por qué, Felipe, te tienes que acordar del desagradable y no del primero que fue maravilloso? No sé.
Dice, fue un beso con sabor a pipas.
Oh.
Y masticable.
Ya.
O sea, que estaba besando, me estaba comiendo las pipas. Que se estaba comiendo las pipas. Dice, un poquito desagradable, pero lo tenía que contar.
Bueno, bueno, Felipe, pues nada, si te has servido.
Un saludo
de
a todos, como siempre.
Lo llevabas ahí oculto en tu interior, aquella experiencia.
Horrible,
horrible, horrible.
Pues sí.
Las pipas eran de girasol o de calabaza. Yo ya puesto a saber.
Sí, bueno,
¿no?
Con sal o sin sal.
Con sal,
claro.
O sin sal.
Serían de pipas de girasol y con sal, seguro.
Seguro, sí.
628-091-117.
Manuel dice que su primer beso fue en su tierna infancia con 8 años.
Vaya, qué precoz.
Sí, sí, fiesta de cumpleaños.
¿Ah?
Escondite, debajo de la cama, jugando al escondite.
Vaya.
Y el segundo... El mismo día, jugando a las tinieblas.
Pues vaya día llevaba. ¿Qué colonia te habías puesto ese día? Yo qué sé. ¿No? Dos con ocho años. Por
dos
favor.
Con ocho años. Me imagino
vaya
que serían piquitos. Así es, no, claro. Serían
sé.
De besitos inocentes.
Tú estás interpretando tú lo que quieres.
Girasol super extra de sal. Felipe,
ah.
¿Vale? La chica que besó Felipe ese día comió. Girasol, pipas de girasol super extra de sal.
¿Qué pasa? Que luego tuvo que ir corriendo a buscar un botijo para la boca salada. Qué desagradable.
Ay, sabor bien. Salado. Eso tenía una canción Los Ronaldos. Sabor salado, ¿no? Sí.
Pues no sé si eran Los Ronaldos.
No me ves.
No.
Sí,
no.
Era Coquemaya.
No.
Sabor salado. Yo, no
¿sí?
sé, bueno.
No lo sé.
Buenos días con dos besos. Pilar, mi primer beso fue con el chico que me gustaba en una disco.
A ver. Pues sí, has acertado.
Cuando
muy bien.
Cuando Maya era un tierno infante también.
Sí, 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 ahí está. Tenías toda la razón. Bueno, que estábamos con otra cosa.
Sí, con Pilar, dice, mi primer beso fue con el chico que me gustaba en una disco. Al principio
muy
cortada. Pero como me gustó tanto, me pasé la tarde besándole. Más que nada para perfeccionar la técnica. Jejeje.
Ah, pero... Oye, vamos a repetir que es que no...
No, me tú no vas a ser
esto
el chico
no...
de mi vida, pero yo...
Pero voy a practicar.
Pero,
bueno,
hombre, claro,
bien,
esto
que voy
a montar en bici.
Claro.
¿Vale? 628-091-117.
Sergio dice... Mis primeros besos fueron bastante malos y lamentables.
Ya.
Casi los he olvidado. Yo creo que a la mayoría.
Ah,
los primeros
sí,
besos.
Claro.
Otra vez el gracioso de la situación del primer beso, pero no, los besos no sé. Bueno, hay de todo, hay de todo. Pero quisiera contar lo que me dijo mi mujer. Llevo 23 años con ella. Y todavía recuerda ese primer beso que se dieron ellos dos.
Ah, vale,
como
vale.
Pareja.
Sí.
23 años casados. Dice, sabor calimocho. Dice, ella.
¿En serio?
Todavía lo recuerda, espectacular.
¿En serio?
Espectacular de bueno, me imagino, ¿no?
Claro,
porque,
espectacular
claro,
de bueno.
23 años después.
No, claro. Un beso de calimocho nunca se olvida.
Bueno, ya tenemos beso sabor patatas con jamón, ¿ah? Pipas con extra de sal, chicle, también.
Chicle.
Y ahora, pues calimocho.
Calimocho. Aclara Sergio Eli. Sí, claro, de bueno, ¿eh?
Ah, claro.
De bueno,
claro,
de bueno,
claro.
De bueno.
628-091-117.
Jolly nos escribe a nuestro WhatsApp para decir qué recuerdos me habéis traído con lo del sabor a patatas a jamón. Dice, no fue mi primer beso, pero tuve uno al principio de los tiempos.
¿Sí?
Que sabía a frito sabor barbacoa.
¡Horrible, horrible, horrible!
No solo el beso.
¿Cómo que no solo el beso?
Recuerdo que me...
¡El entero día de barbacoa! ¿Qué venía de asar los chorizos?
¡Venía, Eli!
¡Era Georgina!
¡Era el anuncio de fritos! Que venía de montar a caballo. De Iowa. Dice... bueno, Jolly, perdona, que sigo leyéndote. Dice, sabía frito sabor barbacoa. Dice, no solo el beso. Recuerdo que me cogió la cara y tenía restos en los dedos.
¡De los naranjas! ¡Gracias!
¡Era los chetos!
¡No!
Dice, así que toda mi cara olía a frito sabor barbacoa.
¡Oh, mal!
Y pone una cara así como... ¡Oh! Dice, no le di la oportunidad de un segundo beso, que
Dios
quede claro.
Bueno, a partir de ahora, cualquier adolescente que llega a casa con la cara manchada de... ¡Tú déjenos de besarte con alguien!
Ay, porque yo no sabía esto en mis tiempos.
Si
no, cuando decían, échame el aliento. No, no, es que he besado a alguien. ¿Te acuerdas de esto? Échame el aliento para que se haya fumado.
Sí,
o tal.
Sí, sí.
Ah, no, no, es que he besado a alguien, claro.
Claro, claro.
628-091-117.
Felipe, nos vuelve a escribir, guiño, guiño.
Sí.
Hablando de besos con sabor a bebida.
Sí.
El mío, el más agradable, fue el de submarino cerveza con pipermín.
¡Uy! Pues, ¡uy! Pero la gente se acuerda de los sabores.
¿En serio?
La cosa espectacular.
Nos escribe otra oyente que también nos dice que no digamos su nombre.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Tampoco nos da nombre alternativo.
Bueno,
así que
pues le llamaremos María.
Oyente sin nombre.
Venga.
Vale. Mi primer beso me lo dio un gitanito. Dice, y tanto me marcó que aún forma parte de mi vida, desde otro ángulo, pero desde dentro de mi corazón.
¡Ay, qué romántico, qué bonito!
¡Qué bonito!
Por favor, ¿cómo se llamaba el gitanito?
Claro,
solo...
sí,
claro,
sí, sí.
Claro,
sí.
Que nos lo de... A lo mejor está escuchando.
O a lo mejor es uno muy conocido y no quiere que digamos
bueno,
el nombre.
También.
Marta dice, qué bonitos tiempos, qué inocentes éramos nosotros. Dice, y ahora, ¡ay! Lo sé por mis hijos. Yo recuerdo con más cariño el día que estábamos andando en grupo y él se acercó y me cogió de la mano. Un verano. El beso llegó unos días todavía más tarde, en la romería del pueblo.
Paso a paso.
Paso a paso.
Primero la mano, romería del pueblo.
Ay, qué bonito. Mila nos cuenta que ella y su amiga Lourdes llevaban siempre caramelos pez por si surgía algún beso con algún chico. Dice, jejejejeje. Je, 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 je.
Caramelos pez, pero por favor, ¿qué habrá sido? ¿Siguen existiendo los caramelos pez?
No lo sé.
Dice de Mayer que sí, que el consumidor de productos, desde la Mirinda al caramelo pez, lo consume todo. Claro. Ahí está.
628,
¿cuánto
091,
tiempo hace
117?
Que no compras caramelos de Mayer? Por favor, vamos con la última.
No, que sigo. Mira, de los caramelos pez, dice. La verdad es que el primero con un chico con el que me tocó hacer un trabajo de religión. Se dio el beso, fue algo inocente. Lo más importante, Eli, no es recordar el primero ni el último. Es el beso más importante, siempre será el próximo.
Es
ese
verdad.
Es en el que tenemos que pensar todos.
Pues claro que sí, salgamos de aquí y besémonos. Claro que
con
sí.
Mascarilla, picos con mascarilla.
Es verdad que estamos en un momento un poco raro.
Picos con mascarilla.
Bueno, pues Ay, vete recopilando
están
más.
Están desatados, ¿eh? Mañana te cuento.
Más primeros besos, que mañana continuamos con el tema. Barbacoa, qué horror.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Carlos Martínez tiene 25 años, mide un poquito más, un centímetro más que los 2 metros y sí, evidentemente juega al baloncesto. Es uno de los primeros profesionales de baloncesto 3x3, que es una modalidad que se practica sobre todo en canchas en la calle, unas canchas que muchas veces pues tienen aros pero no tienen red. Como Carlos además es gallego, pues se le ocurrió un día... se le encendió la bombilla y tuvo una idea estupenda que nos gustaría compartir con todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Gracias por invitarme.
No, gracias por estar con nosotros. Así que tú, la idea que tuviste es reciclar redes de pesca, que ya estaban obsoletas, para hacer canastas de baloncesto.
Sí, eso es un poco... poco la, digamos, la primera idea. La filosofía es un proyecto de economía circular vinculado al deporte y bueno, esto que comentas pues es un poco el reciclar esas redes que en el mejor de los casos acaban en un basurero y en el peor en el fondo del mar y utilizarlas para redes de baloncesto. Además es un proceso que se hace de manera artesanal y conjuntamente con las redeiras gallegas, que son las personas que se dedican a hacer las redes, que todos pensamos igual que se hacen en máquinas, pero son personas y bueno, además tienen un trabajo que dependen de la producción o de la pesca en este caso, y entonces tienen un trabajo un poco inestable y estas pequeñas cosas de artesanía les da una estabilidad mayor. Entonces digamos que tiene el reto de un doble impacto. Por un lado, la economía circular y la sostenibilidad, y por otro lado, la promoción de la economía local y el poder darle a estas mujeres una pequeña estabilidad mayor.
Oye, Carlos, ¿qué hay que hacer con una red de pesca para transformarla en una red de canasta de baloncesto? ¿O lo que es lo mismo? ¿En qué se diferencia una de otra?
Bueno, la diferencia es el material, más que nada. Todavía estamos en... Bueno, estamos en proceso de probarlo, digamos, por ingenieros, pero el material de estas redes parece que es más favorable para baloncesto que incluso las redes normales. Estas redes de pesca están fabricadas para soportar altas presiones, una alta salinidad, llevan a veces toneladas de peces, arrastran toneladas de peces, entonces... el material es un material que ni se contrae ni se expande, entonces el balón no queda dentro de la red. Y bueno, el proceso, como digo, es un proceso artesanal que utiliza las técnicas más clásicas de producción de redes y que llevan muchísimos años, son profesiones que se heredan casi. Y bueno, eso es un poco.
Bueno. Perdona, Carlos, que es que entre quitarme la mascarilla y ponerme la mascarilla para seguir hablando, me voy atragantando por medio. Oye, estáis, este proyecto se materializa en un nombre que es Ecovalution, ¿no? Con el que estáis participando, creo, en un concurso que ha puesto en marcha Endesa y que podemos votar por este proyecto. ¿A partir de cuándo?
Pues sí, esto es, bueno, es un concurso que hace todos los años la Liga CB conjuntamente con Endesa, de proyectos sociales, y bueno, hacen un documental con su productora, que el cual ya está grabado, somos 5 finalistas entre casi 300 proyectos, y los otros 4 ya han salido, el quinto es el mío y saldrá en abril, y creo que a partir de mayo las votaciones se abrirán, y bueno, ahí sale un ganador con un premio en dinero, el cual yo ya he dicho desde el principio que yo lo reinvertiré en estas dos acciones, en que se limpien más mares de redes y en dar este trabajo.
Bueno, creo que ya habéis donado varias redes a proyectos sociales, ¿no?
Sí, es un poco la filosofía. Y bueno, pues saldrá una página web dentro de poco. Y bueno, diferentes novedades. Estamos colaborando con diferentes campus, con también no solo esta acción, digamos, aislada, sino un poco el poder, entre comillas, educar desde el inicio, que bueno, que cada vez que tires una canasta pienses algo diferente al ver esta red, ¿no? Te haga pensar.
Claro, es un proyecto que abarca muchas cosas y todas buenas, es decir, recuperamos redes que de otra manera a veces quedan por el mar. Y producen, bueno, pues daños ecológicos importantes. Damos trabajo a las, sobre todo en este caso, a las rederas de Corme, a unas mujeres que se dedican a esto de hacer redes a mano. Ayudamos a que esas canchas que vemos muchas veces por la calle sin red, pues la puedan tener, tengan la equipación completa. En fin, que es un proyecto que nos parece muy interesante, Carlos, que nos gusta mucho y por eso queríamos compartirlo hoy con todos los oyentes de Onda Madrid. Por lo que se refiere al baloncesto 3x3, creo que va a ser olímpico, ¿no? En los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí. Uh-huh. Bueno, el baloncesto 3x3 es algo que yo creo que ahora que ya tenemos el contacto con el otro, me volverás a llamar dentro de poco para volver a hablar de ello, porque yo creo que poco a poco se hablará más en España.
Ajá.
Y bueno, es un deporte olímpico, es una nueva modalidad, nueva entre comillas, porque ya el 3x3 es el deporte de baloncesto de la calle que todos conocemos, lo único que ahora se ha profesionalizado. Uh-huh. En España todavía está muy en pañales, porque el baloncesto tradicional es un baloncesto de muchísimo nivel, somos campeones del mundo, pero en el resto de países, sobre todo en países, bueno, hay dos tipos de países en los que se juega mucho y está creciendo mucho. Uno son países con menos posibilidades económicas, donde la gente al final juega en la calle y lo profesionalizan, porque esto funciona como los rankings de tenis, sí. Hay un ranking online y tú juegas diferentes torneos y te posicionas a nivel mundial. Y otros países son países donde las ligas profesionales no son de tanto nivel o tan potentes económicamente como en España, pero juegan bien baloncesto, como puede ser Serbia, como puede ser Letonia, etcétera.
¿Y los españoles para cuándo? ¿Para París 2024, por ejemplo? ¿Puede ser una buena fecha?
Sí, bueno, sí, España ya lleva jugando europeos y los torneos a los que se puede acceder por los puntos que se tiene, que son muy pocos, porque no hay todavía muchos jugadores profesionales, y al final los puntos de la federación depende de que haya jugadores jugando estos circuitos que te digo por el mundo. Pero y entonces en Tokio 2021, este año, no hay los suficientes puntos para ir al preolímpico, pero la idea es París 2024. La federación ha dado un paso adelante haciendo concentraciones de la selección española de más jugadores, de muchos días, y este verano lo que hay es un pre-europeo.
Bueno, pues iremos partido a partido, que se suele decir, Carlos. Lo primero es a ver si conseguimos ese premio del concurso Basket Lover de Endesa con ese proyecto. Que repito, nos parece precioso, que lleva por nombre, no sé si tú cómo lo llamas, Ecovolution o Ecovolution.
Bueno, es al gusto del consumidor, pero yo le llamo Ecovolution.
Bueno, pues Ecovolution, ahí lo dejamos. Carlos, que tengas muchísima suerte y enhorabuena por esa idea,
Nada, gracias a vosotros y aquí estoy para lo que queráis.
Un beso enorme, en cuanto ganes, volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Venga, Eli, hecho.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Chao.
Llegan ya a las 12 en punto, ya no sé decir del día o del mediodía, ¿ves? Me volvéis locos, ¿no? Porque luego empezáis que a partir del mediodía habría que decir buenas tardes. Bueno, esto lo voy a discutir y ahora con Ceballos y con la Monacid, que son los que me marean con el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegan las noticias, enseguida volvemos.